Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí una vez más, listos para la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a tener una noche tenebrosa.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405. También nos puedes encontrar en la página www.radioformula.com.mx y en Spotify, La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro miedofón 5521935926. Ese es nuestro WhatsApp 5521935926. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También estamos pidiendo tu participación en el tema que proponemos. Hay muchas personas que se dice son capaces de predecir el futuro. Sin embargo, aunque posean algún don, no se ha comprobado a ciencia cierta. Sin embargo, entre la creencia popular existe la idea de que algunos animales sí son capaces de saber si la muerte nos ronda. Esto gracias a sus habilidades. Los animales tienen la capacidad de percibir vibraciones y cambios atmosféricos, por lo que pueden predecir desde tormentas y tempestades hasta erupciones volcánicas. Pero al parecer, podrían también ser capaces de predecir la muerte de una persona. Hoy vamos a hablar de animales que pueden predecir la muerte. ¿Presentimientos acaso?
¡Wow! ¡Vaya que pueden! Los animalitos peludos o con plumas, claro, pueden hacer eso y muchas cosas más. Aquí el asunto y el problema es saberlos entender, interpretar sus movimientos, interpretar cada uno de sus gestos que hacen y que en realidad nos están tratando de decir algo, pero no entendemos.
Si has tenido alguna experiencia al respecto, ¿qué te parece que lo compartimos? Y queremos relatos. Ya tenemos a Julio desde California aquí presente. ¿Cómo estás, Julio?
Sí, hola, muy buenas noches, Gina. Le hablo de California y quería contar mi relato.
Así nosotros ya estamos listos y preparados para conocer lo que tú quieres compartir. ¿De qué se trata?
Mire, yo soy de Guatemala y vengo escuchando el programa ya hace tiempo.
Sí.
2005 por ahí. Mi papá se dedicaba a hacer viajes. Un día le avisaron sobre un viaje, ¿verdad? Y yo era muy pequeño y lo acompañé. El viaje se trataba de llevar unas bocinas de una iglesia porque iban a hacer una campaña.
Sí.
Y fuimos con mi papá, yo lo acompañé a él. Las bocinas las teníamos que llevar como a eso de las 10 de la noche y la campaña se iba a terminar como a las 12. Uh-huh. Y yo lo acompañé a él y nos fuimos, ¿verdad? Como a una hora de la aldea de donde yo soy. Y cuando llegamos a la iglesia donde descargamos la bocina y todo, entonces nos regresamos, ¿verdad? Ya cuando terminó el servicio de la iglesia, nos regresamos. Y como a las 12 de la madrugada más o menos, venía él manejando, ¿verdad? Y yo me senté así en medio de él y de otro señor que le iba acompañando. Y supe que a veces me pongo nervioso, como es difícil contarlo, ¿verdad? Y ante ustedes, ¿verdad?
Sí. Pero estamos luego, entre amigos.
Y luego yo le he contado esta historia a mis hermanos y no sé si ellos me creen, ¿verdad? Pero luego, continuando con la historia,
sí.
Como a las 12 de la madrugada que venía mi papá manejando, 12 y media más o menos, que venía manejando, en una cuesta, yo vi que los faros de las luces del carro enfocaron sobre las montañas, ¿verdad?
Uh-huh.
Y yo vi, no sé qué era, pero no era una persona, no era algo humano, pero era algo negro, tenía la silueta de una persona y estaba sobre el árbol, ¿verdad? Pero esa cosa sintió cuando la luz del carro lo enfocó.
Uh-huh.
Y cuando sintió eso, brincó del árbol, y cuando se brincó quebró la rama del árbol de una vez. Mi papá no lo vio, el señor que estaba ahí al lado mío, él sí lo vio. Entonces, hasta hoy en día, nunca he olvidado eso, y siempre lo cargo y quería contárselos a ustedes.
Oye, ¿y le comentaste a tu papá?
Sí, le comenté, él hace poco falleció, y yo le había contado a él, ¿verdad? Le preguntaba si él se recordaba, y dijo que más o menos, pero que ya no se recordaba tanto. Pero que él no creo que lo haya visto, ¿verdad? Pero yo sí lo vi, yo hasta hoy en día no sé qué era esa cosa, no creo que era algo humano, ¿verdad? Porque era como como a las 12 y media o una de la madrugada. Uh-huh. Que esa cosa estaba sobre un árbol y era todo negro. Yo no le vi la cara porque estaba como de espalda.
Pero le veías una silueta como si fuera...
Como
una figura
persona,
humana.
Sí.
Ah, ok.
Era como una persona, casi igual a una persona, y estaba agarrado así, casi de la punta del árbol, porque donde estaba ese árbol era como un barranco.
Uh-huh.
Entonces, el árbol, para que saliera a nivel de la calle y pasar todavía más, era grandísimo.
Y además, para que estuviera en donde tú nos estás comentando, no es algo normal.
No, y pues donde estábamos por ahí pasando, todo es montaña, ahí no había casas, ¿verdad? Ahorita en la actualidad quizás hay algunas más. Uh-huh. Pero en ese entonces no había casi casas alrededor, estaban lejos las casas.
Uh-huh. Oye, y tantos años han pasado y lo tienes muy fresco, ¿verdad?
Lo tengo como que fue ayer. Nunca se me ha olvidado, y solo de pensarlo me pregunto qué habrá sido o qué fue eso que yo vi.
bastante extraño. Dices que otra persona también lo vio. ¿Nunca tuviste la oportunidad de platicar con la otra persona que sí percibió lo mismo que tú?
No, lo que pasa es que no recuerdo a esa persona y no se me ocurrió preguntarle a mi papá de eso, ¿verdad? Porque como no, él, mi papá no es, como no creía tanto en esas cosas, ¿verdad? De, uh-huh. de males, de fantasmas,
es escéptico.
Entonces, nunca se me ocurrió preguntarle de la persona para yo poder hablar con esa persona, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando esa cosa que brincó del árbol, quebró la rama y se yo escuché los pasos que hacía debajo de la montaña. Ya ve que en las montañas hay hojas de los árboles secos, uh-huh. entonces cuando uno los pisa se escucha, ¿verdad? Entonces yo creí escuchar, yo escuchaba más bien los pasos de esa cosa, pero para brincar de esa altura de un árbol y quebrar la rama no es normal, ¿verdad?
Uh-huh.
Claro que no.
Es completamente sobrenatural, mi amigo.
Sí, pues no sé qué podría hacer eso.
Pues va a ser difícil que lo sepamos, amigo. Podría haber sido algo que es conocido como la gente sombra. Pudo haber sido un ente. No sabemos, mi amigo.
Porque no tenía alas, ¿verdad?
No tenía alas.
A ver, permíteme, Julio. Tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Al estar escuchando a Julio, alguien de ustedes se sintió identificado. ¿Qué habrá sido esta silueta humana? No le pudo ver facciones, pero en una posición que, a través del tiempo, Julio, ¿a qué conclusión has llegado?
Pues definitivamente creo que en los bosques, en las cuevas, quizás haya criaturas, ¿verdad? Mm-hmm. Que están escondidas por ahí y pues que nada más salen en las noches. Eso es lo que creo yo, ¿verdad? Que quizá haya otro tipo de cosas, de animales, o yo no sé, otro tipo de criaturas que vivan ahí en la oscuridad y que pues nada más están como acechando o algo así, se podría decir.
Podría ser. Aquí lo vamos a dejar en la mesa para que alguien más comente si ha vivido algo semejante. Y nosotros, Julio, te agradecemos que hayas participado.
No, al contrario, gracias por darme la oportunidad. Siempre los escucho en el podcast. Nunca los había escuchado así en vivo y gracias por el privilegio de escucharlos y de poder recibir la llamada. Y saludos allá a Nacho también.
Gracias, amigo.
Sí, aquí te está escuchando. Gracias a ti. Vamos a continuar con más relatos, ¿te parece?
Gracias, está bien. Feliz noche, que Dios los bendiga.
Igualmente, mi amigo. Bueno, encontrarse con algo que no sabes explicar qué es, digo, no, es de todos los días. Dice, un hombre imposible, porque cómo se elevó hasta la punta de un árbol, uh-huh. además de su apariencia totalmente oscura, sí con figura humanoide, no era un ave, no era un animal. Por lo menos así a simple vista es lo que él notó. Qué interesante.
La calandria es un pájaro que mide entre 25 y 27 centímetros. Según mitos urbanos, si una calandria anda en una casa, su presencia se percibe como un signo de que alguien de ese hogar va a fallecer muy pronto. Esta ave puede también avisar si un enfermo va a morir o se curará. Eso es lo que se ha contado a través del tiempo. Se dice que si el pájaro lo mira fijamente, este se salvará, pero si no le echa ni un vistazo, seguramente se irá de este plano físico.
Órale, qué interesante.
Buenas noches.
Hola.
Gina y Nacho y Radio Escuchas, fanáticos de La Mano Peluda,
¿sí?
Al igual que su servidora. Yo vivo en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl. Yo quiero decirles que soy fanática de la mano peluda desde sus inicios, desde que inició con el señor Rubén, que en paz descanse, y con nuestro amigo Juan Ramón, que en paz descanse también. Y quiero que sepan que es un programa muy padre, muy, muy bonito. Creo que hasta la fecha no ha perdido su esencia, y eso es gracias a ustedes, Gina y Nacho, al demás equipo que bueno, no están ahí, pero están presentes, que no escuchamos sus voces, pero están presentes.
Así
yo
es.
Quiero felicitarlos a todos y cada uno de ustedes, porque de verdad este programa es el mejor para mí.
Muy amable.
El mejor, porque creo que es parte de nuestra cultura, de nosotros los mexicanos, el sentarnos, el escuchar relatos de terror, de miedo, nuestras propias experiencias, y al menos aquí en su programa, yo en lo personal, y creo que la mayoría nos sentimos en familia.
Así es.
Nos sentimos a gusto, relajaditos. Gracias. Escuchando el programa. Yo la verdad no lo escucho en vivo, lo escucho por Spotify.
Eso.
Porque en la noche, pues estoy con la familia y pues me es más complicado ponerme a escucharlo, porque me distraen, me platican mis hijas cuando llegan de la escuela, de su trabajo, mi esposo. Entonces es el momento a lo mejor de estar en familia y no lo escucho. Lo escucho después cuando estoy haciendo mi quehacer, cuando estoy cocinando. Siempre me pongo mis audífonos y estoy escuchando los programas. Y ahora sí que es un maratón para mí, porque no dejo de escuchar La Mano Peluda por Spotify. Y bueno, ahora sí, yo les quiero contar un relato que a mí me pasó aquí en mi casa, donde yo vivo desde hace aproximadamente 24 años. Sí. Bueno, para empezar, quiero que sepan que mi esposo es contador.
Okay.
Entonces, cuando nosotros llegamos a vivir a esta casa, él trabajaba en una escuela, y en esa escuela lo mandaban a veces a trabajar fuera, a Toluca, Mérida, Monterrey, a Guadalajara, Veracruz, dependiendo donde fuera la necesidad laboral que tenía la empresa. Uh-huh. Lo mandaban, bueno, la escuela. Sí. Y yo me quedaba con mis hijas, tenía una bebé y tenía una pequeña de 2 años. Entonces, eran 2, 3, a veces hasta una semana completa que yo me quedaba solita aquí en la casa. Uh-huh. Para esto, cuando nosotros llegamos en una ocasión, yo estaba despidiendo a mi esposo, que ya se iba a trabajar. Y se acercó una joven y me preguntó que cómo estábamos, que si éramos los nuevos vecinos y que cómo estábamos. Pues le dije, bien, bien, gracias. Y me dijo, ah, mire, yo soy la sobrina de la señora de enfrente, pero están bien seguros. Le dije, sí, segura. Y me dijo, ¿no les ha pasado nada? Le dije, pues no, ¿como de qué o qué? Y me dijo, no, así algo, no sé, algo extraño, algo raro que les haya pasado. Le dije, no. Y me dijo, bueno, está bien. Y le dije, no, a ver, espéreme, ahora me dice, porque pues la verdad ya me dejó intrigada, como que si no les ha pasado nada extraño, ¿no?
Pues sí.
Me dijo, no, lo que pasa es que en esa casa pasan cosas muy extrañas, me dijo, pasan cosas raras y pues no sé, me dijo, por eso le preguntaba. Pero no se asuste, me dijo, pues si no les ha pasado nada, qué bueno. Y ya se fue, y ya, bueno. Ya no le di yo importancia, mi esposo se fue, yo me quedé con mis niñas y bueno. Me han pasado muchas cosas aquí, pero específicamente les voy a contar un relato que después, al momento no le di así mucha importancia, pero ya después cuando lo platiqué, pues sí fue algo muy, pues muy extraño, tiene mucho de paranormal. Bueno, resulta que un día yo llegué de trabajar, yo también trabajaba, llegué con mis pequeñas. Y bueno, hacer las cosas de la casa, ¿no? No recuerdo exactamente qué estaba haciendo, pero en eso tocaron la puerta. Eran más o menos como las 4 de la tarde. Tocaron la puerta y en aquel entonces, pues yo no estaba así tan acostumbrada de asomarme a la ventana o preguntar quién era. Como que todavía tenía un poquito la confianza de salir y abrir la puerta y no pasa nada, ¿no? Entonces tocaron y yo me salí, abrí la puerta y era una monja.
una monja. La señora era de aproximadamente unos 60 años, era de estatura baja, como de unos 50 más o menos, mi estatura, yo también mido aproximadamente esa estatura. Sí. Y se veía muy cansada, así como hasta sus labios secos, como si hubiera caminado mucho. Ella me saludó, le dije, sí, dígame. Me dijo, buenas tardes, señora. Me dijo, pero para esto ella traía dos bolsas grandes. Una, de hecho, la había puesto en el piso. Sí. Bolsas de mandado. Y en un brazo traía abrazado un ramo de flores. Y me dijo, buenas tardes. Le dije, sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar, madre? Y me dijo, ¿es aquí donde están velando a un difunto, verdad? Y le dije, no, aquí no es. Y me dijo, sí, mire, bueno, me dijo, es la calle tal, el número tal. Le dije, sí, pero aquí, gracias a Dios, no estamos velando a nadie. Y me dijo, no, sí, me dijo, es que mire, me mandaron de la congregación a dejar despensa para esta casa porque nos dijeron que estaba velando a un difunto y tenían una necesidad. Y le dije, no, pero aquí no es. Le dije, probablemente usted se equivocó. Le dije, pero yo, y todavía me asomé así para la calle. Porque para esto yo vivo como a mitad de la calle.
Sí.
Entonces le dije, no, me asomé, ¿no? Así para ver a los vecinos, la calle estaba vacía, había sol, les digo que era más o menos como a las 4 de la tarde, pero era uno de esos días que está el solecito así rico, ¿no? Se ve bien el clima. Entonces yo me asomé, pues yo no vi nada así que hubiera movimiento, no sé, de gente que estuviera entrando a alguna casa. Ustedes saben que cuando hay un difuntito, pues regularmente luego dejan hasta la puerta abierta, ¿no? Por quien quiera acompañar llega, pues con flores, con cositas así, ¿no? Y le dije, no, que yo sepa, en esta calle no. Mi calle es corta, no es muy larga. Entonces, no se veía nada. Estaba vacía la calle. Y le dije, no, madre, yo creo que se equivocó. Le dije, probablemente es en otra calle, en otro domicilio. Y me dijo, bueno, me dijo, es que sabe qué, estoy muy cansada, me dijo, la verdad es que he caminado muchísimo, vengo de muy lejos. Y yo no le dije nada, la escuché, pero antes de que ella me dijera que venía muy cansada, su cansancio era notorio. Les digo que hasta sus labios se le veían resecos y ella se veía así muy agotada, la señora. Ya les digo que era una señora como de unos 60 años, más o menos, 65 por ahí así. Y me dijo, no sea mala, señora. Mire, yo ya la verdad ya vengo muy cansada y vengo muy cargada. ¿Puedo dejarle esto que traigo aquí? Le dije, ¿pero qué es? Y me dijo, pues es despensa, me dijo, son provisiones. Me dijo, por favor, recíbamelas, porque estoy muy cansada. Ya no creo llegar así, dijo, con esta carga. Sí. Y le dije, ay, madre. Le dije, pero es que si estaban destinadas a otra familia, yo hasta me siento mal. Y me dijo, no, por favor, recíbamelas. Y le dije, bueno. Y ya metí las bolsas. Y me extiende el ramo de flores. Y yo le dije, no, las flores no. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, mire, la verdad es que mi esposo es muy celoso. Y él no me va a creer que las flores me las dio una monja. Exacto. Y yo hasta me empecé a reír. Ajá. Y ella también se empezó a reír. Y me dijo, está bien, las flores no. Me dijo, pero lo demás, por favor, úselo, me dijo. Por favor. Me dijo, sí. ¿Por qué yo ya no puedo regresar con esto? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Le dije, sí, está bien, madre. Entonces yo metí las bolsas y las puse atrás de mí y cerré la puerta. Pero apenas las iba a tomar y me iba a meter a mi casa, cuando no sé, algo me dijo que saliera. Y yo me regresé, abrí la puerta y cuando me asomé, en la calle no había absolutamente nadie.
¿Dónde quedó
la monja? No sé. O sea, es imposible que, ¿en qué les gusta? Pues un minuto, no más de un minuto. Porque yo, si acaso di tres pasos, no sé por qué. Las bolsas las había dejado atrás de mí cuando las metí de la puerta del zaguán. Entonces yo cerré y ya las iba a tomar, iba a caminar, O sea, fue como un minuto, a lo mucho. Y dije, no, yo me volví a asomar y no había nadie.
Además, ella estaba muy cansada.
Entonces, la verdad, a mí sí, ahí fue cuando me dio un poco de miedo y dije, ay, Dios mío, ¿dónde está la señora? ¿Qué pasó? Y yo ya no quise salir. Pero
ahorita vamos a continuar con el relato de Rosy. ¿Qué habrá pasado con esta mujer? El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Imagínate, primero, la cuestión singular que estaba buscando un velorio.
Un velorio, sí.
Entonces, pues sí, la amiga sacó de onda.
Irregular.
Pero además, dejarles estas bolsas y de repente, si esta mujer estaba muy cansada, no pudo caminar muy rápido. Pero al instante desapareció.
Pero, o sea, era imposible que caminara, porque quizá para caminar, no sé, a la esquina, pues a lo mejor hubiera requerido de unos 2 minutos, no sé. Pero era imposible que se fuera tan rápido, que desapareciera. Aparte de que era una persona grande y vestida así de monja, con su faldón largo, no sé cómo se llama.
El hábito.
Perdón si no me expreso bien, pero bueno, su traje pues de monja, su hábito. Entonces, así venía la señora y ya yo agarré las bolsas, ya las metí, las abrí. Eran unas bolsas de mandado, pero no bolsas así como las de ahorita. Hagan de cuenta que eran como de costal,
de
pero como de manta. Así raras, como de antes las bolsas.
Sí.
Y yo las abrí y adentro de las bolsas había arroz, había trigo, había avena, había azúcar morena, había... Eran puras cosas así como semillas. Uh-huh. A mí sí me sorprendió porque, bueno, yo he ido a velorios y así, acompañar a algunos dolientes. Sí lleva uno azúcar, ¿no? Lleva uno que el azúcar, que el café, que los vasos, que las galletas.
Claro.
Pero ahí venían así, o sea, les digo, venía trigo, avena, azúcar, arroz. No recuerdo qué más, creo que también frijol, pero así en bolsitas, como en bolsitas. Uh-huh. Igual bolsitas así como de pues sí, así raras las bolsitas.
Uh-huh.
Y yo lo dejé
como
ahí.
Raciones.
Luego ya cuando llegó mi esposo le platiqué y me dijo, no lo uses, mejor tíralo. Y dije, ay no, le dije, es que tirar eso, la comida es un pecado. Además ya habían pasado como 5 días. Dije, pues eso sigue intacto. Y la verdad es que sí lo usé.
Sí,
lo usé. Recuerdo que pregunté cómo podía moler el trigo. Y, o sea, todo lo usé. Hice atole, hice los frijoles. O sea, todo lo usé. Y no nos pasó nada, bendito Dios. Pero bueno, fue una anécdota bastante extraña que me ocurrió a mí. Estaba yo solita con mis niñas. Y después la platiqué. Y sí, la gente, como que aquí en mi familia, se quedaban sorprendidos.
Sí, claro.
Y no, a lo mejor lo soñaste. No, pues ya ahí están las bolsas. Todavía las conservé un tiempo. Y después ya la verdad se hicieron viejitas, estaban deshaciendo del silachando y las tiré.
Uh-huh.
Pero bueno, ese es mi relato, amigos. Espero que les haya gustado.
Muy bien.
Y claro, sí. Es la primera vez que yo me comunico con ustedes. Me daba pena.
Amiga.
Pero me atreví y espero que pasen mi relato porque está bonito. Y aparte es algo que a mí me pasó, no me hizo ningún daño, ningún mal, por eso se me hace bonito, aunque fue algo sobrenatural.
Claro.
Pero a veces hay cosas sobrenaturales que son bonitas, que nos pasan y no nos hacen daño, ni nos asustan, ni nada.
Así es.
Yo espero seguir en contacto con ustedes porque me han pasado muchas cosas, tengo muchas, muchas anécdotas de verdad. Y yo soy fiel fan de ustedes y los voy a seguir escuchando. También quiero que sepan que yo, a mí cada 6 meses me tienen que internar porque tengo una condición de salud un poco difícil. Cada 6 meses me internan por una semana para ponerme un tratamiento que se llama inmunoglobulina humana. Son anticuerpos, porque mi cuerpo no los produce como debe de ser. Entonces a mí me lo ponen cada 6 meses y yo tengo que estar una semana, a veces 2 semanas en el hospital. Y ustedes son mis fieles compañeros. Gracias. Porque podré quedarme sola las 24 horas que mi familia no puede acompañarme, pero la mano peluda está conmigo. Y créanme que no hay mejor compañía. Incluso en la noche me llevo mis audífonos y estoy escuchando el Spotify, las anécdotas, los programas. Y créanme que me la paso muy, muy contenta ahí en el hospital. Aunque me estén martirizando con 1000 cosas que me ponen y todo, pero
es por tu bien,
me acompaña la mano peluda, amigos. Y yo me siento muy contenta por eso. Y bueno, saludos para Gina y Nacho, su equipo que colabora con ustedes, para los peludomaníacos. Les mando muchas bendiciones y un abrazo grande. Pronto les voy a contar otro relato. Adiós.
Hasta claro bien, que sí, amiga. Te mandamos un fuerte abrazo.
No nos dijo
abrazo.
Su nombre.
Rosa aquí.
¿Ah, sí?
Y tenemos...
No lo registré.
Pues la bendición de contar con personas como tú, que estamos juntos, y no solamente ahora con la tecnología en la noche, sino durante todo el día, y nos dio gusto saludarte y conocer tu voz.
Claro, ¿no? Y además narras muy bonito, mi amiga, ¿eh? Sí. Narras muy bonito, con mucho ritmo, mucha cadencia, me encantó tu narración. ¿Y sabes otra cosa? Yo cuando comenzaste a decir que la señora tocó, preguntando primero por un velorio, ¿no? Uh-huh. No, pues aquí no es. Sí, debe ser aquí. No, ¿cómo que? Pues sí, no es aquí. Pero sí me mandaron. O sea, muy insistente. Y ahí me dio desconfianza. Te voy a ser honesto, ¿eh? Me dio desconfianza. Punto número 2. Bueno, pues entonces no es aquí. No, no, madre, le dijiste, ¿no? No, madre, llévese sus cosas. Porque es para otro hogar. No. ¿Qué te parece que te las quedas? Yo dije, no puede ser. Ella lo que quería era dejar esos alimentos ahí.
Pero tuvo mucha confianza en comérselos.
Y ya lo del velorio era un pretexto nada más. Uh-huh. Pero bueno, no sucedió así, no ocurrió nada malo. Por el contrario, algo sobrenatural totalmente. Ya que esta mujer entregó y desapareció. ¿Tú qué hubieras
Porque
hecho?
Porque además, Nacho, es normal que a un velorio quizá lleves galletas, azúcar, café,
sí, té, como dijo ella.
Pero avena, trigo.
¿Trigo para moler?
O sea, no eran productos lógicos para llevar a un velorio.
No, claro que no. Estuvo muy interesante esta narración. Bueno, pregunto, repito, ¿tú qué hubieras hecho? ¿La recibes? Bueno, es más, decía por aquí mi querida Lucita Arellano, pues mínimo ofrecerle un vasito de agua, ¿verdad? Pero ya estando ahí en el momento, ¿qué harías? ¿La pasas a tu casa a la señora? Aunque te dé cierta desconfianza, sabes que algo no anda bien, sabes que algo no es normal, ¿la pasas a tu casa o le dices, permítame tantito, le voy a traer un vasito con agua? ¿Qué hubieras hecho?
Además, yo creo que le aceptó las bolsas porque se le veía lo cansado.
Sí.
Y entonces digo, bueno, sí, las flores no, pero lo demás sí.
Con mayor razón la pasas a descansar.
Y yo pensé, a la hora que lo estaba relatando, ajá, que sí había tomado las cosas, pero no las iba a tomar en cuenta, o sea, no las iba a usar. Y nuestra amiga sí se atrevió, las usó, las cocinó, que no pasó nada. Pero también podría haber sido una aparición esta mujer. ¿Qué motivo hizo que estuviera ahí, que les entregara esto? Pero por otra parte, también personas que pueden a través de comida hacer algún tipo de brujería.
Exacto, yo desconfié en ese sentido, ¿eh? Yo desconfié porque dije, bueno, ahora le sale con que está muy cansada, lo que quiere es entrar a la casa. Uh-huh. Y algo también a mi amiga Rosa no le cuadró. Porque ella, siendo como la escuché, muy amable, se ve que es muy amable, le hubiese dicho, adelante, madre, pase a descansar tantito, siéntese, repose o no sé. Pero no, o sea, prácticamente de la entrada no pasó, ¿verdad? Dice, profe, más bien creo era la carga de la madre y encontró quien se la alivianara y pudo seguir adelante. Creo que fue como darle luz. Ok, bueno, buen...
Mira, Rebe Von Wardowski dice, yo soy bien desconfiada.
Sí. Sí,
no me
sí,
hubiera
sí.
comido nada.
También Princesítica dice, yo desconfiaría de la señora. Claro, bueno, Es que así somos. Lamentablemente las cosas están muy, muy feas en todos lados. Y la burra no era arisca.
A palos la hicieron.
A palos la hicieron. Entonces, pues yo tal vez tampoco le hubiera permitido entrar a la casa.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy de aquí, del estado de Tlaxcala, y me gustaría contar una historia que pasó hace unos años, que yo podía ver los familiares de, ahora sí, de mi esposa, pero que ya llevaban tiempo fallecidos, pero ellos me decían de un suceso y esto pasó, y así como me lo iban diciendo iba sucediendo, pero yo nunca decía nada porque recién había yo, me había yo juntado con mi esposa, pero todavía no me presentaba yo bien, y pues nunca sospeché nada hasta que pasó las cosas que me dijeron. Y ya fue pasando varios sucesos, y eso tuvimos que ir con unos, ¿cómo se dice?, unos brujos, para que me dijera qué estaba pasando, y tuvimos que hacer varias cositas, ponerle algo para que me dejaran, y ahí fue cuando tuve que decirle a mis suegros que estaba pasando esto, y me decían que ellos no, que sus papás, ahora sí, sus papás de mi suegro ya llevaban tiempo fallecidos, que no podía ser posible que los estuviera yo viendo, y les conté y me dijeron que, pues, no sé, que me estaban avisando de algo. Y la otra historia que tendría yo es que uno de mis familiares son, bueno, eran brujas, tanto mamá y tanto hija, y estaban, bueno, la hija se había juntado y todo, y cierto, bueno, su esposo se quiso ir para su casa, tenía su propia casa, su esposa, ahora sí, mi familia no quería irse porque tenía ese, pues, es una historia muy, muy larga, no sé si me pudieran para que se las contara yo muy bien.
Claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Muchos comentarios acerca del relato de Rose. Y dice Ángel Chaparro: muy bonita voz. Que Dios la bendiga y la sane. Me agrada el show. Y pues también buenos deseos, porque tu voz en verdad transmite como paz, tranquilidad.
Sí.
Reflejas una persona tranquila y buena, ¿eh? Qué bueno que también aquí estamos recibiendo todos estos buenos comentarios. Para ti, bendiciones por tu salud. Ya llegó la que andaba ausente, Cintia. ¿Dónde andabas? Dice: yo también desconfiaría, ¿eh? Aparte de que me dan miedo las monjas, con todo respeto, yo no me hubiera aceptado, ¿ok?
Dice Isela Lara: la verdad no sé, porque yo desde chiquita me daban miedo las monjas. Ve, pues sí, lo que comentabas tú también, Gina. Dice Lupita Ferreira: yo no hubiera comido nada, pero como dice el maestro Soham, que la mente lo maneja todo, pues ahí la dejamos, ¿no? Guillermo Molina dijo: el cochiloco, es bueno confiar, pero es mejor desconfiar. Ok, claro. Y también dice nuestro amigo Goob: sería interesante saber o preguntarle si la enfermedad que mencionó al final del relato la tiene desde antes de la visita de la monja o le comenzó después. Ok, buena pregunta, mi amigo, buena pregunta. A ver si nuestra amiga nos está oyendo y que nos platique, ¿verdad? Y Gabriel González dice: muy seguro que yo la hubiera invitado a comer o a cenar, después a acompañarla a donde necesitaba ir.
¿Cierto? Pero a ver, ¿ustedes creen que haya sido efectivamente alguien real? Sabemos que las cosas que dejó sí fueron real, pero también conocemos de estos aportes y cómo hay personas que ya no están en este plano físico y, por ejemplo, pueden pagar un taxi y físicamente la persona, el taxista, sí toma el dinero, pero ese ser, que esa aparición, pues ya no pertenece a este plano. Entonces, ¿ustedes creen que esa monja en verdad haya existido? O sea, ¿sí fuera una persona de carne y hueso o fue una aparición? Ahora también hay que analizar que la vecina, muy insistente, le preguntaba: ¿y no les ha pasado nada? O sea, ¿por qué fue precisamente esa monja a esa casa? No quiso decir la vecina, no quiso decir la vecina nada, así pero es. Pues así, no, no me ha pasado nada, sí estamos bien. Algo sabía, que insistentemente quería sacar, quería meter hilo para sacar hebra, ¿cómo dice?
Exacto, sí.
Pero pues ella no le había pasado nada y no lo entiendo, ¿no? Entonces también ese punto es que algo ocurrió a lo mejor en esa casa.
Sí, algo, ¿verdad? Una energía que por eso atrajo a esta monja, dice Selendi Hernández. ¡Qué relato! ¡Vaya, qué miedo! Y más por la apariencia de la monja. Bueno, es que así como lo narró nuestra amiga, no tiene una apariencia mala, ¿verdad? No. Bueno, por lo menos no lo sentí yo así.
No.
Lo que sí es que yo hubiese, en mi caso, porque soy algo desconfiado, hubiese notado la insistencia de la monja.
Que te quedaras con las cosas.
Que además una cosa, dicen por ahí, el hábito no hace al monje. No porque esté vestida de monja quiere decir que era monja.
A ese respecto, Rebe Von Wardowski Nacho dice, es que me acuerdo de una película del Sayas que entró a robar a una casa vestido de monja. Entonces no significa que efectivamente haya sido una monja, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, sí que, Ross, nos pusiste a pensar
sí,
mucho.
Sí, 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 no, pues está bien, de eso se trata, porque en algún momento te podría pasar a ti o a mí o a cualquiera.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Buenas noches. Pues es un gusto saludarles. Les comento rápido, fíjate que mi papá pues no tiene mucho tiempo que acaba de fallecer, tiene un poquito más de una semana. Y bueno, pues es duro, ¿no? Cuando un familiar directo se va, ¿no? Entonces, hoy estando en la oficina y en el trabajo, estaba pues pensando precisamente en mi papá, ¿no? Cosas. Y bueno, pues ya terminé de estar pensando anécdotas, cosas que pasaron cuando era niño, etcétera. Y pues en ese momento pues yo tenía algo de hambre, ¿no? Y mis tarjetas y mis cosas que yo uso de crédito o débito, pues las tenía en el carro. Sí. Y bueno, las tenía en ese momento ahí conmigo y tenía que desayunar. Y en el momento que yo me paré a tomar agua, porque ahí tenemos servicio para tomar agua en la oficina, toco la bolsa trasera de mi pantalón y pues la verdad no sé, igual tenía 50 pesos, ¿no? Y con eso pude desayunar. ¿Qué quiero decir? Igual no estoy pensando que él me los mandó ni nada, pero yo normalmente no dejo dinero en mis pantalones, no lo hago nunca. Y se me hizo raro porque traía un billete detrás y justamente estaba pensando en mi papá. Y bueno, si lo veo de esta manera, hasta que creo, y con gracia, creo que hasta él me invitó al desayuno, ¿no? Porque con eso me salía a desayunar algo. Solo les quería compartir eso y pues si pueden hacer una oración en cadena por mi papá, se los voy a agradecer. Un saludo y que tengan buena noche.
Ah, ahorita le vamos a preguntar cuál era el nombre de tu papá para incluirlo, por supuesto, aquí en oración.
Claro, con mucho gusto, mi amigo, y te mandamos un fuerte abrazo y lo lamentamos, por supuesto. Dice Princesítica, no tanto su aparición como su desaparición fue muy sospechosa. La conversación en sí y todos esos víveres, definitivamente no veo nada bueno en todo eso, definitivamente no, dice Princesítica, y yo creo que entre más lo piensa, más se convence de ello. Dice, hola, estamos tan a la defensa que hasta de una monja con buenas intenciones desconfiamos. Pues, mi amigo, tristemente sí, la situación está así. Sí, sí. Está así. ¿A poco si tú tienes hijos pequeños y les toca la puerta a una monja, les dice, ábranle la puerta y déjenla pasar? Pues no, ¿verdad? Y no es por desconfiados, pero más vale prevenir, ¿no? Bueno, sí es por desconfiados, la verdad.
Sí, ya nos mandó inmediatamente el nombre de su papi.
Ajá.
David Álvarez Moreno, que falleció y lo vamos a incluir en oración. Claro que sí, ahorita lo escribimos. Y también Rosy Suárez dice, yo tampoco hubiera aceptado las cosas. Antes yo era muy confiada, pero desde que he escuchado en el programa de tantas cosas que pasen, pues ya no es fácil.
Sí, no, sencillo no es.
Tejeda Rea Hop, saluditos, hoy no trabajé por un pequeño accidente, gracias a Dios estoy bien, aunque sí hubo un gasto de dinero, pero gracias a Dios puedo echarles escucharles en vivo, ya que en mi trabajo no los dejan oír con audífonos en nuestro teléfono. Y ¿cómo? Pues hoy estoy interactuando aquí. Pues nosotros deseamos que te recuperes muy pronto. Lamentablemente tuviste este pequeño accidente. Y sí, pues cuando sucede esto hay un gasto imprevisto, pero lo más importante es que tú estás bien y sobre todo que esta noche pues estamos aquí todos reunidos. Que te recuperes. También vamos a pedir una oración por nuestra amiga Lizzie Baltazar, que está un poco delicadita de salud, y pues la vamos a poner en oración para que ella esté mucho mejor y no llegue a la operación, como es uno de los pronósticos que hay. Entonces, que los medicamentos, el tratamiento, todo sea el indicado para que Lizzie esté mucho mejor.
Sí, claro que sí, un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Y para todos los que están ahorita en los hospitales también, hay que hacer una oración e incluirlos y pedir que salgan pronto de esa situación en que están postrados, mis amigos. Dice por aquí Aulas KB, fíjate, a mí me regalaron un borreguito con unas semillas el 24, y desde ese día hasta el sábado que lo tiré a la basura estuve enferma. Lo tiró y ya, sano.
Sí, es que Nacho, ¿cuántas veces hemos platicado de personas que se encuentran algo, lo que sea, chico, grande, incluso hasta monedas?
Sí.
Lo llevan a su casa. Uh-huh. Y a partir de ese momento es cuando empiezan a vivir situaciones extrañas. Entonces siempre hemos recomendado no llevar a nuestra casa objetos que realmente no sabemos el origen. Y sí, aquí Rose tuvo suerte porque le llevaron muchas cosas a su casa, pero no le pasó nada.
Sí, así es, Gina, pues hay que pensarlo dos veces. Bueno, yo lo pensaría, mis amigos. No sé su decisión, a ver.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Pues hoy quería animarme a contarles un relato.
Sí.
Uno de tantos que me sé. Les los saludo desde del estado de Virginia, en Estados Unidos.
Saludos.
Pues quería contarles el relato de un amigo mío que es taxista. Somos del estado de Michoacán, de Porvenir, Michoacán.
Sí.
Pues lo que pasa que mi amigo una vez me estaba contando sobre de sus experiencias en la carretera como taxista.
Sí.
Lo que pasa que este amigo, una vez un señor lo contrató, lo buscó para que lo llevara al aeropuerto de León, en Guanajuato. León o Silao, no sé, pero quería que lo llevara porque él iba a venir para acá, para Estados Unidos. Entonces, lo que pasaba era que tenía que llevarlo como a las 12 de la noche, porque su vuelo salía como a las 3 de la mañana, creo. Entonces le dijo, pues ocupo que me lleves al aeropuerto y pues nada más que ocupo que sea como a las 12 de la noche, porque ya ve que tienen que estar ahí como 2 horas mínimo, creo, antes. Y, sí. Y pues sí, dice que le dijo que sí, que estaba bien. Entonces cuando se llegó el día, dice mi amigo que él fue por él a recoger al señor, y dice que iban en el camino como a las 12, 1 de la mañana, y dice que iban en una carretera así donde está todo el tramo como solo, no hay nada en un buen tramo. Y dice que cuando iban así platicando, pues en la noche, de repente él miró una señora parada de negro, así como con un rebozo negro y todo tapado.
Ahorita vamos a continuar con tu relato. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Nos quedamos con este relato a medias, vamos a continuar.
Que la miro en la orilla de la carretera, así desde lejos. Pero dice que iban en la plática con el señor y que iban platicando, y dice que pues él, por ir en la plática, pues nada, no le dijo nada al señor, pero que él se quedó como, bueno, esta señora, ¿qué hará aquí en medio de la nada? Y dice que pues así, y pues se fueron acercando, y pues él nunca le dijo nada al señor, y dice que la pasaron a la señora, y él volteó así poquito, y dice que sí la miró, pero que no se le veía la cara, nada más se miraba allí parada a un ladito de la carretera. Dice que incluso con las luces del carro la alcanzó a alumbrar un poco, y que pues era evidente que ahí estaba. Entonces dice que el señor iba en la plática con él, ya cuando pasaron a la señora, él lo interrumpió y le dijo, oye, espérame un poquito, ¿qué hará esa señora ahí en la orilla de la carretera? Dice que le dijo, ¿cuál señora? Que el señor pues lo interrumpió y que volteó para atrás, que le dijo, ¿cuál señora? Que le dijo, la señora esa que acabamos de pasar. Que le dijo, ¿cuál señora? Y que volteó para atrás y que pues nada. Y dice que pues él se quedó como de,
ya sé,
¿cómo que no había la señora? Sí, claro, estaba allí a un ladito de la carretera, hasta la alumbró con las luces. Y que el señor, pues no mire nada, no sé de qué señora me hablas. Y que él dijo, bueno, pues si no la miró, pues bueno, pero pues hasta ahí dice que se le hizo raro.
Claro.
Entonces luego pues llegaron al aeropuerto y dice que ya cuando lo dejó, que le dijo, voy a durar más o menos un mes en Estados Unidos. Al mes voy a ocupar que vengas por mí de nuevo. Uh-huh. Yo te voy a llamar. Le dijo, ah, ok, está bien. Y pues sí, pues él ya volvió y todo. Y dice mi amigo que incluso él siguió durante ese mes, en lo que se llegaba ese mes, siguió llevando gente a diferentes lugares, pero incluso también siguió llevando más gente de noche a ese aeropuerto. Y dice que pues no, ya lo de la señora había quedado como en pues un misterio, como ya en el olvido, como pues fue raro, pero pues hasta ahí. Uh-huh. Entonces dice, se llevó el mes, después le marca el señor y le dice, ¿sabes qué? Ocupo que vengas mañana, que vayas por mí mañana al aeropuerto. Entonces le dice, sí, está bien, ¿a qué horas? Y ya luego pues el señor le dice, pues va a ser a la misma hora, porque mi avión va a aterrizar allá como a las 2 de la mañana. Yo ocupo que te vengas como a la misma hora. Ah, ok, está perfecto, está bien, yo allí voy a estar. Y pues sí, dice mi amigo que cuando iba de regreso por él, en el mismo tramo donde había visto a la señora, dice que la señora ahí estaba de nuevo.
Órale.
Y dice que estaba parada ahora del otro lado de la carretera, debajo de un árbol. Que estaba sentada la señora ahí. Pero dice que esta vez la miró sentada, y cuando él iba a pasar, se levantó la señora y que no tocaba el suelo. Dice que estaba flotando en el aire la señora. Entonces dice que él fue donde le entró el miedo y dijo, esto no es normal. Y dice que se quedó pensando y dijo, pero ¿por qué, si yo ya había venido antes a dejar y a recoger más gente a estas horas, y por qué nunca la volví a ver hasta que vine por el señor de nuevo? Uh-huh. Entonces dice que es donde él piensa que esa señora tenía algo que ver con ese señor. Y pues pasó, llegó al aeropuerto y fue cuando le contó al señor, y que le dijo, oiga, usted algo tiene, que algo trae, o que no se ha checado o algo, que le dijo el señor, no, ¿por qué? Que ya le dijo, no, pues lo que pasa que se acuerda de cuando le dije de la señora que hacía así, que ya le dijo, ahorita la acabo de ver y pues nunca antes me había pasado. Y dice que el señor le entró mucho miedo y que le dijo, ¿sabes qué? Pues quién sabe. Y pues ya mi amigo le dijo, ¿sabes qué? Chécate, vete a revisar o algo, porque esta señora algo quiere o algo tiene contigo. Uh-huh. Y pues bueno, pues son historias que me han contado, y pues incluso tengo muchas más que me gustaría platicar, que me han pasado a mí incluso, y pues bueno, este es mi primer relato que me animo a compartirles.
Qué bueno.
Pues bueno, saludos, buenas noches.
Esperamos que sea el primero de muchísimos más.
Así es, muchísimas gracias, amigo. Y pues sí que había por ahí un misterio, ¿no? Una relación existente entre el señor y la aparición de esa mujer, aunque de acuerdo a lo narrado o a lo que nos explicó nuestro amigo, el propio señor no vio a la mujer, solamente el taxista.
Hablando de estos animales que predicen la muerte, en muchos países los murciélagos se describen como animales del mal agüero, habitantes de los cementerios y compañeros de las brujas. Para varias culturas prehispánicas, incluida la azteca y maya, son animales relacionados con el mundo de las tinieblas y con la muerte. Los relatos dicen que el murciélago proviene de ratones viejos y es el representante del demonio. Se cree también que es un alma separada, una sombra de la oscuridad, que viene del camino del mundo de los muertos para recoger a la persona que cruza su camino. Esto es algo que se le ha atribuido al murciélago. ¿Tú sabes de algún otro animal al que se le relaciona con la muerte? Mira, Shaba Coca dice, miren, les voy a compartir mi conclusión del relato. Yo creo que la monja sí existió y tenía ese encargo y por alguna razón no lo logró en vida. Creo que la monja intentó otras veces, pero nadie le recibía el encargo por la misma desconfianza, y probablemente su ser no descansaba hasta que ella lo recibió. Por fin logró recibir la luz. Mira, Shaba estuvo ahí atando cabos y dijo, sí, a lo mejor esta presencia ya se había presentado en esta casa en anteriores ocasiones, antes de que viviera ahí Rose, y resulta,
y lo habían rechazado.
Ajá. Hasta que ella ya le aceptó el encargo, pudo descansar en paz la monja.
Bien, podría ser, sí. Es como esas apariciones que se presentan en las peregrinaciones, ¿no? Y es clásico escuchar de una ancianita, un ancianito, o hasta una mujer embarazada, ¿no?, que van cargando un costal muy pesado y la gente se apiada de ellos y dice, oye, ¿quiere que le ayude? Yo le ayudo si gusta, porque pues se ve que usted ya lleva mucho tiempo. Sí, sí, por favor, ayúdeme. Y le cargan el costal. Y tarde o temprano la mujer o la persona le dice, adelántese por favor, porque estoy cansado y ahorita le alcanzo allá. Y el que va cargando el costal, pues se sigue. Hasta que llega a la iglesia y dice, bueno, ¿dónde está la señora que me dio el costal? No la encuentro y no la encuentro y no la encuentro. Y lo que lleva ahí era justo una manda que esa persona tenía que haber cumplido. Y por alguna razón no logró su cometido. Entonces, pues es semejante, ¿no?
Sí, puede ser. Mira, Candela dice, los amo, saludos. No hay nada mejor que escuchar estos relatos cuando uno está bien inspirada. Eso. Escribiendo tus historias de miedo para la tarea de literatura.
¡Órale!
O sea, bien, que mañana un 10 en esa tarea, ¿eh?
Sí, porque Rose dio una muy buena idea, ¿eh? La verdad es que dio muy buena idea como para hacer todo un guión de una película. Realmente.
Sí, esta noche nos cautivó su relato.
Así es.
Vámonos ahora con más experiencias. ¿Y qué les parece que ahora nos vamos hasta Torreón, Coahuila, que se hace presente con Sandy, quien también dice, yo también quiero contar mis experiencias? Venga, Sandy, no se diga más, vamos con lo que tú nos quieres comentar.
Y Tangil dice, hola desde New York, tengo muchos relatos que contar, saludos de parte de Betty, saludos a ambos, Itan.
Y ya, se hizo presente Sandy, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Saludos, amiga.
¿Cómo se encuentran ustedes?
Bien, escuchando relatos muy interesantes. Y, sí. Oye, ¿escuchaste el de Rose?
Sí, sí los estoy escuchando, estoy lavando los trajes y estoy escuchándolos.
Oye, ¿crees que haya sido una monja viva o que ya era había fallecido? Ajá.
Yo digo que ya era fallecida.
Sí, ¿verdad?
Sí, yo digo que sí. Bueno. Así como lo contó, yo me imagino que era un encargo que ella tenía pendiente. Fíjate. Y pues, yo digo que a lo mejor hasta no estaba descansando, todavía andaba en este plano.
Ándale.
Por ese encargo que ella no podía...
¿Con ese pendiente?
No, sí, con ese pendiente. Y pues ya esta muchacha, gracias a Dios, que pues le recibió, y a lo mejor yo me imagino que ya dejó de penar. Eso quiero yo pensar.
Claro.
Esperemos.
¿Verdad?
Ajá. Oye, Sandy, ¿tú qué nos quieres comentar?
Ah, pues es algo más o menos... algo que me sucedió también a mí así. Cuando mis hijos los mayores, ahorita mi hijo el mayor tiene 29 años y tengo una hija de 23.
Sí.
Mi hijo el mayor tenía, yo creo que en ese entonces tendría unos 7, 8 años y mi hija un año. Bueno, faltaban como 3 días para la quincena.
Sí.
Y yo ya no tenía dinero. Ya estaba desesperada porque pues, no tenía para darles de comer a mis hijos.
Sí.
Y desde la mañana estaba pensando cómo le iba a hacer para darle de comer a los niños.
Uh-huh.
Bueno, pasó la mañana, no almorzamos nada porque pues no tenía dinero. Entonces ya de las esperadas estaba yo pidiéndole a Dios, decía yo le platicando con Dios, ay Señor, de perdida aunque sea más para que coman los niños, dame qué puedo hacer, a dónde puedo ir.
Sandy,
¿a quién le hablo? ¿Qué hago?
Te voy a interrumpir por la pausa, ya sabes que no espera.
Sí, no.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿A quién no le ha pasado que falta uno, dos o como dice Sandy, 3 días para que termine la quincena y dices, no llego, ¿qué hago?
Sí.
Bueno, continuamos contigo, Sandy.
Sí, bueno, total que les digo que estaba yo bien desesperada y mi esposo, como él llegaba hasta la noche, yo estaba, pues, y luego ¿cómo le hago para, cómo me muevo con los niños? Pues no los puedo dejar encerrados, estaban muy chiquitos. Total, ya se llegó como a la 1 o 2 de la tarde y yo sentada con los niños viendo qué les daba. Bueno, entonces en eso tocan al barandal porque estaba la cochera, pero estaba un barandal en la cochera. Entonces llegan y me tocan a la cochera y me asomo por la ventana y veo a dos muchachos y se me hizo raro porque los vi vestidos de blanco y yo pensé, ay, son enfermeros, ¿verdad? Entonces abro la ventana y ya les grito yo, ¡mande! Ya me dicen los muchachos, puede venir tantito, señora. Y le digo, son para las vacunas. Y ya me dice el otro muchacho, no, señora. Y yo les veía unos libritos en las manos.
Sí.
Entonces dije, ay, no, y falta que sean los hermanos. Ay, no, yo no puedo dejar a los niños mucho solos. Ay, le dije, bueno. Y porque estaban bien insistentes, venga tantito, señora, no le vamos a quitar mucho tiempo. Y que dije, ay, o serán vendedores. Ay, bueno, ni modo. Total, ya salí. Le digo, buenas tardes, señora, ¿cómo está? Le digo, pues más o menos. ¿Por qué, señora? Le digo, no, pues cosillas de la casa. Ah, mire, señora, no nos permite hacer oración con usted. Y yo me quedé así seria, dije, ay, no, se me hace que sí son pues, de los mentados hermanos. Dije, ay, no, ¿qué hago? Le dije, anda, ¿sabes qué? Sabes que tengo a los niños chiquitos y tal, pues ahí los tengo los dos despiertos y pues no puedo quedarme mucho aquí con ustedes. No, es nada más así, te vamos a leer. Me acuerdo que me leyeron un versículo que decía que pide y se te dará y así.
Uh-huh.
No recuerdo bien cómo, todo, ¿verdad? No lo recuerdo bien. Y luego ya hice una oración, rezaron un Padre Nuestro y ya, me hicieron que me agarrara las manos con ellos y yo volteaba para la casa porque decía yo, ay no, ojalá que pues la niña como está chiquita y ojalá que este niño la esté viendo. Yo estaba apurado por los niños. Total que me dicen los muchachos, señora, le podemos dejar unos folletitos por una chance que usted tenga para que los lea. Y ya me quedé yo así seria, le dije yo, ay, pues no tengo mucha chance así porque como tengo los niños no me dan chance de nada. Pero sí, le dije, déjamelos. Y me acuerdo que me dejaron como 3 folletitos y eran los mismos. Eran los 3, eran los mismos folletitos. Y le digo al muchacho, le iba a regresar 2, nada más me iba a quedar con 1. Le digo, oiga, joven, pero me dio 3, son de los mismos, mire, si quiere nada más me quedo con 1. No, se los dejamos por si quiere regalárselo a alguien más. Y ya le dije yo, bueno, pues, no, sí está bien. Y ya vi que se quedaron ahí paradillos los muchachos y yo me metí, porque lo que quería ver era ver qué andaban haciendo los niños. Le digo que pues, la que me apuraba más era la bebé, porque pues tenía un año. Uh-huh. Entonces ya me metí yo rápido y ya los vi a los niños que estaban viendo la tele. Y pues ya, como no tenía nada que hacer, pues ya en eso que me siento. Y que no me van a creer que voy abriendo uno de los libritos y que voy viendo un chorro de billetes de 20 pesos. Bueno, eran como 200 pesos, pero eran puros billetes de 200, de 20 pesos.
Ándale.
Me quedé así, dije, ay, Dios mío, ¿qué hago? Salgo, a lo mejor son, pues, no limosnas, sino que a lo mejor ayuda que la gente les ha dado a los muchachos, tanto que caminan ellos. No me salí así rápido al barandal y me asomé, ya no los vi a los muchachos. Bueno, me metí, yo estaba hasta temblando. Dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Les compro a los niños algo? Y luego si vienen los muchachos y ellos necesitan el dinero, no me lo voy a gastar. Bueno, duré yo creo que con más de una hora, asomándome por la ventana a ver si le venían los muchachos. No, pues me dieron las 2 horas de que los estuve esperando. Nunca llegaron, nunca volvieron a pasar. Pues ahí voy corriendo a la tienda a comprarles a los niños huevitos, tortillas, que frijoles, que leche, lo que pude comprar, pues... Compré mandadito con los 200 pesos y ya después, no crean, así me remordía la conciencia porque decía yo, ¿y si no vinieron hoy y mañana vienen? ¿Qué va a pasar ustedes? Pues no, ya los muchachos ya nunca volvieron a regresar. Nunca. Y ese día, pues hasta creo que hasta me que le di gracias a Dios. Sí. Ay, le digo, Señor, eres tan bueno que no nos abandonas.
Así es.
No nos abandonas. Y a mí lo que se me quedó muy, muy grabado, que los muchachos llegaron de blanco.
Sí.
De hecho, yo pensaba que eran enfermeros. Dije, ay, son enfermeros. Dije, pero ¿qué vacuna seguirá? Por eso por la ventana, dígame qué pasa. Ah, puede venir tantito. Y yo le dije, son para lo de las vacunas. No, señora, no son para vacunas. Y dije, ay, ¿qué será? No, pues total que salí.
Sí.
Y ya, mire, me valió que haya salido porque, pues yo creo que eran unos ángeles que me mandó Dios.
¿Y tú no lo querías aceptar?
Ande, sí, yo estaba, ay, no, yo para qué quiero los libritos.
Sí, amiga.
Sí, y luego que me dieron 3, y yo me quedé, le dije al muchacho, oye, pero no, mírate, nomás me quedo con uno, porque me diste 3 y son igual. Y me dice un muchacho, no, se los dejamos, señora, por si usted se lo quiere regalar a alguien más, le dije yo. Oh, yo por dentro, ay, no. Bueno, ándale, pues, muchas gracias. Dije, porque después uno los tira. Dije, luego a lo mejor a ellos les sirve más y pues yo me quedaría nomás con uno, ¿no? Pero me dijo, no, se los dejamos por si necesita usted regalárselo a alguien más. Le dije, pues muchas gracias, joven. Uh-huh. Yo por dentro, pues por de perdida por la oración, ¿verdad? Que hicieron ahí conmigo allá afuera.
Sí, sí, amiga.
Y ándale, que me voy sentando, según yo, ojear los libritos para ver de qué era. Y que voy viendo los billetes, hasta me asusté porque dije yo, ay, Dios mío, a lo mejor, pues ahí los iban metiendo los muchachos que les están dando, de donde llegan les dan dinero, ¿verdad? Para ayuda de ellos.
Sí.
Ay, dije, ¿salgo o no salgo? No, sí, sentí feo, pero sí salí. Dije, no, ni modo, no es dinero mío, ya salí rápido y no, ya, es una, yo vivía en una avenida que, o sea, que si yo me asomaba, yo veía a la persona caminando todavía porque era una avenida, no era una calle ni una cuadra. Entonces debieron haberse visto ellos. Cuando yo salí rápido, no duré ni un minuto. Salí y ya no los vi.
Imagínate si estos libritos los hubieras botado y no los hubieras ni siquiera ojeado.
Ande, sí. Fue lo que yo me quedé pensando porque dije, bueno, porque me ha llegado otra vez así gente de otra religión y que dejan los libritos y yo nunca los leo. Digo, ay, no tengo chance. Y entonces ya los va uno ahí arricholando y ya no los abre uno. Y ese sí me dio cosa porque pues no, como no estaba haciendo nada y estaban los niños ahí enfrente conmigo.
Sí.
Pues dije, una ojeadita, les voy a dar una ojeadita a ver qué.
Oye, pero muchachos... interesante que se te quedó grabado el versículo, ¿no? De
sí,
pide y
sí.
Se te dará.
Ajá.
Fíjate, sí, dice la Biblia, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá, mi amiga.
Antes sí, se me pone la piel chinita ahorita nada más de acordarme.
Sí.
Y fíjense que otra cosa que también me quedé yo pensando que ellos nunca me dijeron de qué religión era. Ni yo tampoco les pregunté.
Ajá.
Uh-huh. Yo no les pregunté.
Sandy, ten la seguridad que ahorita los que te estamos escuchando, a partir de hoy, cada librito que nos lleva a nuestra casa lo vamos a ojear.
Sí, le digo, yo le di muchas gracias a Dios y dije, ay, Señor, si fueron unos ángeles que tú me enviaste, sí, te doy las gracias. Y por yo por los niños, no tanto por mí, yo lo pedía por mis hijos. Dice yo, ay, Dios mío, de perdido, aunque sean nada más los niños, que se lleven algo a la boca hoy y nada más.
Así
y
es.
Gracias a Dios que sí, llegaron dos ángeles.
Fíjate, mi amiga, que Dios escuchó tus plegarias y vio tu necesidad. Y ahí hay una prueba de que no estás sola, que siempre está pendiente de ti, mi amiga. ¿Sabes qué correspondería ahora? Digo, nada más, es mi punto de vista. Que cuando tú tengas oportunidad de ayudar a alguien, también lo hagas.
Sí, ajá.
¿Verdad?
No, de hecho sí lo hago.
Qué bueno.
Sí lo hago ahora que la situación ya es diferente. Pues yo me acuerdo de muchas carencias que yo tuve y ahora sí con familiares o con algún amigo o especial, o sea, directamente con mis hijos que ya están casados, ellos dos, pues de repente que no, ¿sabes qué, mamá? No traigo, y no te preocupes, ahí voy, ahorita te llevo mandadito, y ahorita despídete al otro. Y así a mis papás también, yo trato de ayudar mucho a mis papás, ellos también, porque como ya son personas ya adultas.
Sí.
También trato de estar ahí con ellos ayudándolos, y se enferma y ahí estoy con ellos. O sea, es regresar.
Claro.
Regresar lo poco o lo mucho que lo hayan ayudado a uno es regresar la ayuda.
Así es, mi amiga.
Sí.
Oye, pues qué interesante y qué bonito. Sandy, yo sé que esto no es de miedo, pero sí no. Es sobrenatural. Justo cuando tú lo necesitas, sí. Llega, ¿verdad? Y hasta la sonrisa te llegó y el semblante que tenías caído se te levantó porque te sentías que le voy a dar de comer a mis niños.
¿Qué voy a hacer? No encuentro salida.
Nada más.
Antes, sí. Y lo más raro también que eran puros billetes de 20 pesos.
Sí.
Uh-huh. O sea, no eran billetes de 100 ni de 50, no, eran puros de 20, los conté y eran 200 pesos. Dije, ay, Dios mío, dije, no, pues yo creo que ellos lo necesitan. Salí luego y no, me asomé y no los vi, dije, los me voy a la tienda, ya me quería ir corriendo a la tienda, nada más que dije, no, y luego cita se regresan. O sea, se van a regresar, porque si los necesitan, no, pues ya. Duré ahí como más de una hora y media esperándolos, nunca llegaron. Pues no, dije, ni modo, pues yo los necesito, dije, y me fui a la tienda. Y dije, si vienen mañana, supongamos que vinieran mañana y me dijeron, oiga, ¿sabe qué, señora? Pues ahí dejamos un dinero en los libritos que le dimos. Pues les voy a decir, ¿sabe qué? Pues con mucha pena los gasté, pero mire, a mi esposo le pagan ya ahora la quincena.
Sí, se lo devuelvo.
Pueden venir, se los regreso.
Eso.
Ándale.
¿Verdad? Pero sí. No, nunca, nunca regresaron esos ángeles. Yo les digo mis ángeles, nunca regresaron.
Muy
venían
bien.
De blanco, los dos de blanco. Entonces ya por eso dije, ay, son enfermeros. Y dije, no, pero pues ahorita no creo que toquen vacunas. Pero bueno, de todos modos, sale uno porque dice, ay, bueno, pues a ver qué.
Sí, mi amiga.
Y ahorita que estaban diciendo también de que por qué no los dejas entrar, y bueno, es que también cuando, por ejemplo, yo con niños yo no los dejaría entrar.
No, pues no.
Estoy sola con los niños. Y también por eso no les di el pase a los muchachos, salí hasta con ellos.
Muy bien, ¿no?
Pero,
pues sí.
Ese es mi relato.
Muchas gracias, Andy, pues que tengas una bonita noche y pues qué experiencia te tocó vivir, amiga.
Sí, muy bonita.
Así es. Así es.
Gracias por haberme hablado.
Hasta luego,
igualmente,
mi amiga.
Hasta luego.
Saludos. Mira, Freddy Frida Camacho nos dice: mi mamá decía que si no tenías dinero para comer, rezaras tres Padres Nuestros y te llegaba comida o te salía trabajo para ganar dinerito.
Bueno, fíjate, dice Jir Kang, incluso esa frase es usada en el yo creo que es masonería o algo así, ¿no? Y dice, pide y se te dará, habla y se te escuchará, toca y se te abrirá, buenas noches. Pues en realidad es un versículo bíblico, o sea, es Mateo capítulo 7, versículo 7, por si alguien tiene la duda de dónde salió esa frase. Es muy conocida así, pues porque está escrita en la Biblia, ¿no? Mateo 7, 7. Ahí nada más se las dejo.
Gerardo Villalobos aquí, escuchando el programa, limpiando la cocina y lavando los trastes. Mi familia se fueron de vacaciones. Yo solo en casa y con uno que otro fantasma.
Ándale.
Ah, pues te dejaron bien acompañado.
Sí, pues ahí.
Eso es lo importante.
Ya no va, si ya están los fantasmas, pues ya que te va a espantar, pues ya nada. Vamos a una pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedo Phone. Mensaje de voz o de texto: 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias por prestar un poco de atención o de su tiempo. Yo quiero contar una historia que pasó hace como, ya tiene tiempo, como unos 4 años. En estas épocas de carnaval, porque yo soy de aquí de Concla de Juan Comaxi, y mi hermano y yo veníamos de unos ensayos. Como los ensayos acá acaban por lo mucho 11 de la noche, 12, la verdad íbamos subiendo, voy a decir, mi hermano y yo íbamos subiendo sobre la calle que va, nos dirige a nuestra casa, íbamos subiendo tranquilamente y íbamos subiendo con una bocina con música, íbamos poniendo la música. Y no sé cómo de repente empezamos a sentir como calor o algo, y digo, pues qué raro, si son como, no debería de hacer calor, a lo mejor por el sudor, digo, no sé, algo, y acabamos de bailar, y digo, no, pues no, como qué raro, le empiezo a decir a mi hermano, pues es raro esto, y no sé cómo se me ocurre, le cambio de, ahora sí, para cambiarle la de canción a la bocina. Y no sé cómo volteamos a, ahora sí, hacia atrás, y en un poste, de esos postes de, como no sé si son de antes, que eran de madera, y hasta arriba estaba, no sé, una bruja, y no, nomás vimos cómo se ahora sí se extendió sus alas, y nosotros sentimos, pero una temperatura caliente, 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 que nosotros sentimos como si nos hubieran jalado los cabellos. Y digo, mi hermano, ahora sí, volteé y le dije, no, ¿estás viendo lo mismo que estás? Digo, sí, con una, o sea, no me decía así, pero movía su cabeza y me decía, sí, 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 estamos viendo lo mismo. Y lo único que hicimos fue, ahora sí, pues no sé qué, no se me ocurrió nada. Lo único que hice fue agarrar la mano a mi hermano y dije, vámonos, sigamos avanzando. Y por suerte, bueno, en esa ocasión se me hizo, bueno, y raro, porque cuando íbamos la música, de repente se cambió a como si estuviéramos, bueno, si quisiera agarrar canal en la radio y no agarrar, nomás escuchar así como puros mosquitos y así. Y ya llegamos a la casa, ya le preguntamos, bueno, le dijimos a mi mamá lo que vimos y lo que había pasado. Y ella nos dijo, no, pues no salgan, no pasa nada, nomás fue su fantasía o algo que vieron ustedes, pero no fue nada. Y ya no nos quedamos con la duda, pero ya nos dormimos y estábamos platicando, y la verdad yo estaba muy espantado.
Sí.
Y ya el siguiente día ya empezamos a contarle y nos fuimos a la casa de ahí donde la habíamos encontrado. Y ya empezamos a platicar, como nos llevamos con los chavos de ahí, sus hijos de la señora. Y nos decía, es que aquí pasó algo. Y me dijo, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que ayer nos encontramos hace 10 días, que dice, no tenía mucho, bueno, no tenía mucho que nació mi sobrinita. Y dije, ah, pues ha de ser por eso. Digo, es que ayer estaba la bruja aquí parada. Digo, no manches. Digo, sí, ¿cómo era? Digo, no, pues ya empezamos a platicarle cómo nos había pasado. Dice, no, pues ya vieron ustedes por igual, por su amor de carnaval y todo. Ya vieron lo que les pasó, ya no se van a andar. Digo, no, pues es que la neta no queríamos que nos pasara esto, pero ya nos pasó. Y no, pues sí, fue una experiencia muy, 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 como muy, estuvo, sí, estuvo muy pesadita, sí, estuvo, la verdad.
Oh, mira, gracias por haberte reportado y saludo a nuestros amigos de Tlaxcala.
Así es, pues ver a una bruja no es cualquier cosa, ¿eh? Dice el Callejón, saludos desde Chicago, Illinois. Dice, tengo una experiencia sobre la muerte. ¿Puedo contarles con detalle lo que vi al otro lado? Gracias a Dios, me otorgó una segunda oportunidad.
Cuéntanos.
Oye, Callejón, pues vamos a hablarte por teléfono si tú nos das autorización. Nada más que para tener tu número telefónico necesitamos que nos mandes un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 55 21 93 59 26.
Solo dinos, soy Callejón y ya te marcamos.
Así es.
Saludos, por favor, para Franco David desde Aguascalientes. Aquí escuchándolos. Ah, muy bien. Franco David está aquí con nosotros.
Claro, a todos nuestros amigos que se van conectando con nosotros cada noche. Y hoy no es la excepción. Tenemos interesante el tema, ¿eh? Cuando los animales pueden percibir alguna desgracia. Bueno, hemos visto algunos videos.
Sobre todo muerte.
Exacto. Cuando su amo va a morir, ellos empiezan a poner tristes, melancólicos, nadie se explica qué está pasando, hasta que ocurre lo inevitable.
Fíjate que la gallina y el gallo, uh-huh, son otros de los animales que se les relaciona con la predicción de la muerte. Se cuenta que si la gallina cacarea de noche en la casa donde hay un enfermo, es porque ha visto el espíritu de este y que va a morir. También se cree que alguien morirá cuando una gallina imita al canto del gallo. Entonces ahí es cuando uno debe estar alerta, y esa es una creencia ya ancestral. Por otra parte, si el gallo conversa con la gallina, por decirlo de alguna manera, uh-huh, es señal de que va a morir una soltera. Si se está comunicando con dos gallinas, es señal de que el fallecimiento va a ser de un matrimonio.
Así es.
¿Cómo la ven?
Oye, no, esas cosas que no quisiéramos ni siquiera mencionar. Rosy Suárez dice: me acordé de una vez que yo trabajaba en la central. No tenía dinero para llevarle de comer a mis hijos. Nos habíamos quedado solos. Y esa vez entré al baño y encontré 250 pesos envueltos en un paño. Salí del baño, me fui a mi lugar, y cuando terminé mi turno le dije a la que cuidaba los baños que si no pasaba nada, y ella me dijo: no, todo tranquilo. Y suspiré aliviada, dando gracias a Dios, porque no tenía ni para el camión, menos para comer. Le di gracias a Dios. Híjole, es que de veras que...
En esos momentos, Nacho, uh-huh, imagínate lo que significan,
hijo,
en este caso 250 pesos. Dices: wow, no, qué cosa. Aquí saludos, buenas noches, los estoy escuchando desde la comodidad de mi tráiler. Me llamo César Ruiz. El día martes me pasó algo muy extraño. En carretera había un accidente grande. Hagan de cuenta que quedé en medio de todo el desastre, pero sin tener yo percance, como si yo hubiera sido un escudo protegiéndose al frente. Varios trailers chocados y en la parte de atrás muchos más y más daños. Tengo fotos de una parte de eso que pasó. Les mando un saludo en carretera con destino a Indianápolis, Indiana. Uh-huh. Ahorita le tocó su descanso, por eso dice desde la comodidad de mi trailer. Pero también en ese momento, imagínate que atrás y adelante trailers chocados y él intacto.
Martín Corona dice: hola, buenas noches, Gina y Nacho, saludos desde California. Claro, mi amigo, un saludo para ti, por supuesto. Aprovecho también, ya que son los internacionales. José Carrasco García, saludos desde Westminster, saludos, amigo. Y dice Abraham Hernández: me acordé del gato Oscar. Se hizo famoso por una habilidad muy particular. Fue capaz de predecir la muerte y acercarse a consolar a las personas prontas a fallecer. Cierto, recuerdo esa historia, mi amigo, de ese gatito. Y pues ya la gente, hasta algunos le tenían miedo, ¿verdad? Pero otros decían: bueno, pues ya se sabe lo que va a ocurrir, y tenían oportunidad de ponerse en paz, ¿no? O sea, ponerse al día, tanto con su familia como con el Señor, ¿no? Los que podían, ¿no? Y otras personas que estaban pues ya con algo de tiempo conectados a una máquina, por ejemplo.
Jorge Rendón, desde Acapulco: yo me identifiqué con el primer relato de hoy. Casi viví la misma experiencia sobre esa sombra humanoide. Cuando venía con unos amigos como a las 8 de la noche, veníamos de jugar videojuegos. Vimos a la sombra arriba de un castillo de una casa en obra negra. Lo vimos, él nos miró, no tenía ojos. Nos miraba fijamente, pensamos que se trataba de alguna persona que nos quería jugar una broma. Simplemente nos retiramos muy asustados, nos quedamos con la inquietud de qué sería ese ser, sombra o fantasma. Y mira, sí hubo quien se identificó con el relato que escuchamos al inicio.
Claro, sí. Dice Mona: hace como 25 años, en un temblor en Colima, algo fuerte, me tocó que antes de que empezara, las gallinas, gallos, burros, perros y todos empezaron a hacer un sonido horrible. Nunca lo he olvidado, porque tan fuerte fue, Gina, que se le quedó grabado como una cicatriz. ver, tenemos por ahí una llamada que quiere entrar. Mientras, aprovecho para saludar a Noé Rodríguez. Saludos a todos, bienvenido Noé. Y a mi querida Gigis, gracias mi amiga. Dice, saludos a todos, en especial a Gina y Nachito. Con cariño, Nachito. Gracias, mi querida Gigis. Te mandamos un fuerte abrazo,
El perro en algunos países se cree que cuando un perro aúlla es porque ha visto un fantasma. Gracias a su inteligencia y su sexto sentido, el perro puede percibir una desgracia. Además, tiene un olfato que puede notar el cambio en el organismo humano. Por esta razón, se dice que el perro presiente la muerte de los seres vivos y empieza a cavar la tierra para dar una señal de que pronto habrá una muerte. Los caninos también son capaces de predecir la ocurrencia de diversos fenómenos meteorológicos y naturales, como terremotos, tsunamis o simplemente temblores. Y si tú tienes una mascota, seguramente lo has comprobado.
Claro, seguramente así lo han manifestado, porque todos los animalitos tienen sensibilidad.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Pues sí, así ya nos están diciendo, sí, se inquietan, y ya después nos damos cuenta que hubo algún sismo, alguna situación que efectivamente tiene una relación con esto. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Carlos, habla anoche.
Carlos, desde, déjame ver, ¿desde dónde nos...?
Ensenada.
Ensenada, Baja Ensenada. California. Ensenada.
Oye, tú tienes un relato acerca del tema del día de hoy.
Sí, yo viví en México.
Sí.
Entre 2016 y 2018.
Sí.
Referente a lo que están platicando de lo de... Bueno, haciendo un paréntesis, yo soy de Veracruz. Tenemos una creencia de cuando los perros aullan es porque ven a la muerte. Uh-huh. O presienten que algo va a pasar. Esa vez cuando me tocó el sismo del 2017,
sí,
estaba trabajando con el que era mi suegro en un sexto piso, soldando.
Sí.
Resulta que como él tenía su pierna lastimada, yo me subí a soldar. Uh-huh. En eso, antes de que pasara el sismo, porque fue como de eso de la 1:20, 1:15, algo así. De hecho, habían hecho un simulacro. Bueno, resulta que yo estaba arriba soldando. En eso empezaron a aullar los perros, así, pero no un aullido normal, como lamentándose. Y le dije al que era mi suegro, te digo, así en broma, yo creo que están viendo a la muerte. Pero yo riéndome.
¿Sí?
Dice, ¿por qué? Le digo, no, es que eso así decimos en Veracruz, o sea, en broma. Cuando en eso empezó a... yo vivía ahí por la Álvaro Obregón. Empezaron a aullar y fue cuando se empezó a moverse los postes de un lado hacia otro.
Empezó a temblar.
Fue que nos agarró el temblor. Y esa es... Ahora sí que esa es mi... como que mi referencia o mi anécdota de lo que están ustedes contando, que los animales presienten las cosas.
Sí, tienes razón. Y es que esto también se debe a su capacidad que tienen de acuerdo a las características físicas, que son diferentes al ser humano, y entonces sí se ha determinado a través del tiempo que hay diferentes especies que pueden determinar, sí, cuando hay no solo un temblor, diferentes fenómenos meteorológicos, pero cuando es también del tema que nos ocupa aquí, también ellos pueden ver algo que nosotros no.
Mire, le voy a decir algo.
Sí.
Ya ve que le comenté que aquí hay una radiodifusora.
Sí.
porque me encanta, así como ustedes, cosas paranormales.
Sí.
Los aúllan, pero no aúllan, no es como que le ladran a alguien. No, lamentos. Y ayer exactamente que tenía su programa, sí, de que los perros están lamentándose en ciertas zonas. No sé si porque estamos aquí en Baja California y ustedes ya saben que estamos en la falla.
Sí, sí, sí.
En la falla de San Andrés.
Pero ahorita es el momento en el que se han reportado muchos casos y sería buen momento también para nosotros invitar a nuestros amigos allá de Ensenada si últimamente en estos días han detectado que los animales, específicamente los perros, están aullando demasiado.
Sí, lo que estaban comentando, y digo, me vine de Guatemala y vine a caer en Guatapeón.
Pero no, esperemos que no sea efectivo.
Ya ve que se acerca lo que es el cometa verde que le dicen, y se está hablando mucho de ese cometa verde.
Ajá. Sí, porque además entonces, dicen que tiene tantos años. La última vez que pasó fue en la época de los mamut.
Hace 50,000 años.
Exacto, y entonces de ahí su importancia o relevancia.
Sí, porque de hecho ha estado fallando mucho la red aquí. Ahorita qué bueno que ustedes me pudieron contactar.
Sí, qué bueno. Fíjate que sí, con tenemos algunos fallas, problemillas, sí, ¿eh? Sí. Sí, pero la mayor parte del audio que estamos escuchando, sí entendemos.
Así es. Pues muchísimas gracias, Carlos.
Ay, a ustedes por tomarse ese preciado tiempo que tienen en al aire.
Gracias a ti por reportarte nuevamente y estar al pendiente del programa.
Ay, nunca me lo pierdo.
Eso es, mi amigo, muchas gracias.
Incluso en el trabajo.
Ay, otra vez la falla.
Pues vamos a seguir en contacto, Carlos.
Claro que sí.
Hasta luego.
Muchísimas gracias, Gina y Nacho. Saludos. Yo creo que van a llegar al millón de suscriptores.
Ojalá Dios te oiga, mi amigo.
Gracias. Estés muy bien, Carlos. Saludos a Ensenada, Baja California, que están aquí presentes nuestros amigos. Y sí, se habló mucho de este cometa verde y lo que podría suceder. Bueno, esto iniciando febrero, sin embargo, sí me causó también a mí impacto el querer imaginar cómo este cometa pasó. Imagínate, tantísimos años, y para que vuelva a suceder, obviamente, pues ya no lo vamos a ver, ¿no?
Ya no lo vamos a ver.
No nos tocará.
No, ni siquiera nuestros hijos, ni nuestros nietos.
No, pues no.
Pero, pues, a todos nos va tocando una parte, ¿no? ¿Cuántos cometas no han pasado? Y dices, uy, para que vuelva a pasar, quién sabe cuánto. ¿Te acuerdas del cometa Halley?
Sí.
¿Halley?
Sí.
Que también levantó mucho furor y mucha gente se espantó y que si se va a acabar la Tierra. No, no se va a acabar. Bueno, sí se va a acabar algún día, no sé cuándo, pero
este cometa verde, Nacho, imagínate que lo vieron, bueno, no lo vieron, pero estuvo presente aquí en la época de piedra. Y ahora en el siglo XXI.
Ahora está pasando el cometa justo en la época de la mano peluda.
Ándale.
Oh, ¿qué van a decir cuando regrese?
Era con P, en la época de piedra y en la época de la
qué peluda. Bárbaro. Oye, dice por aquí Lupita Ferreira, dicen que el centro de la Tierra se está deteniendo y que por eso los animales estaban caminando en círculo, dice mi amiga. Oh, ya. Sí, ya ves que hay una conspiración al respecto de eso, ¿no? De los animales con un comportamiento extraño, errático, caminando en círculo. No se sabía por qué, no se sabe, de hecho. Y pues hay una teoría que está comentando nuestra amiga.
Interesante también.
Claro, por supuesto. José Barajas dice, una oración, amigos, por una buena persona que murió a los 44 años.
Joven.
Su nombre, José Rincón. Que descanse en paz. Su amigo dice: claro que sí, José Barajas. Hacemos esta petición a nuestros amigos que incluyan a José Rincón por su descanso eterno, ¿verdad?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola.
Oh, caray, esta noche con la telefonía, si no damos
a
una...
A ver, vamos, que te escuchamos muy, muy bajito, vamos a intentarlo nuevamente, porque no se escucha y lo importante es el audio, ¿verdad?
Sí, saludamos a Melo de Martian, que está con nosotros, y Abraham Hernández dice, también está lo del reloj profético. 90 sí. segundos quedan, dice
que
mi amigo.
Se está acercando.
Oye, tendríamos que hacer un programa especial acerca de esto, ¿no? El reloj profético. Y que nuestros amigos comenten también. Dice Machín Alfa, en el 2009 tuve un accidente fuerte y en ese momento mi hermana estaba teniendo un dolor muy fuerte en el corazón y andaba muy preocupada sin saber lo que me estaba sucediendo. Ok, a ver cómo estuvo.
Janet Bañuelos, saludos desde Guadalajara. Dios los bendiga siempre, Jenny Nacho. Espero pronto estarles platicando. Nosotros, Janet, esperamos más que pronto te reportes y nos digas: este es mi relato.
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Te habla Kiri en Uruguay. Tengo una historia breve para contar. Un día estaba afuera, sentado en parado en la ventana, y venía una bola de luz roja a 1,80, 2 metros de altura, y se desplazó por lo menos 12 metros, de color rojo intenso. Nunca había visto cosa igual, lo más extraño que he visto en mi vida. Una bola de luz roja como de 1 metro de diámetro, 1 metro y pico de diámetro. Y quedé ahí, y después la volví a ver bajando pero ya la vi más lejos, bajando por el cielo a la luz, una luz roja. Saludos.
Saludos.
Muchísimas gracias, amigo, por tu comentario. Una bola roja que no se le va a olvidar jamás. Muchísimas gracias, hermano. No dejó su nombre, ¿verdad?
No puso el nombre, pero por el número me parece que no es de México.
Es de Uruguay, mi amigo. Muchísimas gracias, Gina.
Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Mañana tenemos más que compartir: audios, relatos, comentarios. Te esperamos. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.